El día de hoy será publicado un estudio muy interesante sobre los niños, niñas y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada. Es a través de la Fundación Reinserta y hay datos verdaderamente preocupantes. El contexto es que, pues obviamente estamos viviendo un crecimiento en la violencia contra este sector de la población que está plenamente documentado en nuestro país. Según dice esta justificación del informe, en las últimas décadas en todo el territorio nacional se ha recrudecido la violencia contra la niñez. Según datos del REDIM 2019, del 2000 al cierre de 2019, alrededor de 21.000 niñas, niños y adolescentes han sido víctimas de homicidio doloso, mientras que hay más de 7.000 casos de desaparición en este sector. La violencia generalizada se entrelaza con una de las problemáticas más complejas en materia de seguridad pública, la delincuencia organizada. Desafortunadamente, pues la violencia no se vive solamente en las calles y por la delincuencia organizada. Más bien, la delincuencia organizada utiliza la violencia que muchos viven, que muchos de estos niños y niñas viven en sus hogares para pues aprovechar y reclutar a estos menores. Se hizo un interesante análisis cualitativo con entrevistas a menores que están privados de la libertad. Pero mejor que nos explique todo esto Saskia Niño de Rivera, cofundadora de la Asociación Civil Reinserta. Y me da mucho gusto saludarte, Saskia, bienvenida.
Hola, muy buenos días, Mario. Qué gusto estar y gracias por abrir tu micrófono a este tema.
Bueno, pues cuéntanos un poco los hallazgos. A ver, empecemos por el principio. ¿Cómo fue realizado este estudio? Cuéntanos un poquito de estas entrevistas que fueron realizadas a los menores privados de la libertad.
Claro que sí. Mira, Reinserta lleva ya 7 años, casi 8 años, trabajando con adolescentes en conflicto con la ley, con delitos graves. Nosotros hemos creado el modelo de atención integral de reinserción social a esos adolescentes que están privados de su libertad por haber cometido un delito de alto impacto. A partir de 2016-2017 hemos visto un cambio radical en el perfil de los menores de edad que están siendo privados de su libertad, ya que cada vez más tienen vínculos o pertenecen a la delincuencia organizada. Es por eso que el año pasado nos pusimos a la tarea de viajar a los distintos estados, entrar a las comunidades de internamiento y platicar con estos adolescentes. Y únicamente, Mario, no hay un solo adolescente en México por el delito de delincuencia organizada como tal. Sin embargo, cuando entras a las comunidades de internamiento, los ves, platicas con ellos y no solamente sus cuerpos son testimonios, sus pieles son testimonios vivientes de cómo pertenecen y cómo se consideran parte de la delincuencia organizada, pero ellos y ellas mismas te lo dicen con mucho orgullo, algunos de los casos como tal. Entonces hicimos este esfuerzo, y digo esfuerzo porque fue en plena pandemia, fuimos viajando con todos los cuidados en diciembre del año pasado, noviembre y diciembre del año pasado, y escuchando estas historias, estas entrevistas con estos menores que son desgarradoras, que quitan el sueño y que te parten el corazón una y otra vez, porque creo que como sociedad les hemos fallado. El testimonio, claro, Mario, más chiquito que tenemos es de un niño de 8 años que fue reclutado a los 8 años de edad. Y para mí, no sé cómo lo pienses tú, pero para mí, un niño de 8 años con una pistola en la mano es todo menos culpable.
No, por supuesto, es la consecuencia de toda una sociedad medio enferma o muy enferma, Saskia. Oye, a ver, se dividió por 3 zonas, ¿no? Norte, centro y sur, para tratar de ver si hay alguna diferenciación o algún comportamiento distinto entre estas zonas del país.
Sí, hicimos justamente esa división geográfica en el país y fue muy interesante porque sin duda alguna sí hay diferencias muy puntuales que tienen que ver con la forma en que entrenan a estos niños en el norte del país. Estas niñas en el norte del país hay mucha más organización, hay mucho más entrenamiento puntual hacia los menores de edad. También vimos que para los menores de edad hay mucho más apoyo en el norte del país que en el sur del país. En el sur es mucho menos común esos entrenamientos en forma, donde literalmente los suben a la sierra y los entrenan como tal. En el sur del país tenemos delitos que están mucho más relacionados a cuestiones también sexuales, a diferencia del norte del país, que tiene mucho que ver con temas de deshacer cuerpos, desmembrar cuerpos, homicidios, como tal. El nivel educativo también es muy distinto en el sur del país que en el norte del país. Y el Estado de México es un híbrido interesante, dado a que geográficamente es frontera con ciertos estados que tienen cierta problemática puntualmente en materia de reclutamiento. Entonces, lo que justo buscamos en este estudio como tal es contar las historias, porque no se trata de cifras. Creo que tener una cifra es muy complicado. Sin embargo, las historias nos cuentan dónde estamos fallando como sociedad y dónde están los factores de riesgo que tienen estos menores y donde podemos hacer esfuerzos muy puntuales como sociedad para prevenir esto en un futuro.
Claro. Oye, Saskia, ¿y qué hay de...? Bueno, supongo que el origen está también en la descomposición de la vida en la familia, ¿no?
Mira, el origen tiene, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque ojalá hubiera una problemática y por ende una solución, pero sin duda vimos un patrón de familias criminógenas, de familias donde la violencia es normalizada.
Claro.
Ojo, no estoy diciendo que una familia criminógena es igual a una persona que comete un delito o la violencia en una casa es igual a una persona que comete un delito. Son la suma de los factores de riesgo que llevan a esto, pero sin duda la normalización de la violencia desde la primera infancia es un factor que ayuda de alguna manera, entre comillas, a estos menores a poder llevar a cabo labores delictivos de una manera como mucho más sencilla. Estamos hablando de deserción escolar también, Mario, estamos hablando de consumo de drogas, estamos hablando de zonas muy puntuales donde la policía no entra y la figura autoritaria que tienen esos menores desde que salen con su uniforme a los 4 o 5 años de edad es el jefe de plaza que está en la esquina armado.
O sea, hay una cultura del narco arraigadísima en todos.
Sin duda, la cultura del narco, exactamente.
Y se convierte de repente la organización criminal en una especie de familia.
Se suple la familia. Acuérdense, la complejidad de la adolescencia, todos lo vivimos, es buscas pertenecer, ¿no? En tu adolescencia buscas ser parte de algo, buscas identificarte, estás en esa búsqueda del yo interno, y algo que hemos visto es que estos menores, cuando ya están metidos, lo portan con mucho orgullo. De hecho, los tatuajes los tienen en el cuello, los tienen en la cara, los tienen en los brazos, muy visibles, y no se dicen con mucha facilidad, yo soy, yo pertenezco, ellos son mi familia, ¿no?
Eso te iba a preguntar, hay una, a ver, en estas entrevistas que se realizaron, pues crecer en ese entorno es la normalización, es decir, que es la normalidad. ¿Ellos distinguen en algún momento, va pasando el tiempo, son detenidos y distinguen en algún momento que eso está mal, que eso que es un delito, o es sigue siendo parte de su normalidad, de su vida cotidiana?
La línea no es tan sencilla como la vemos quienes hemos tenido acceso a otro tipo de valores. No es una cuestión como de bien o mal. Al final saben que no está bien matar a la gente, pero priorizan otras cosas como el código de la familia y un poco justifican el... le entramos a esto sabiendo que esas son las reglas del juego, ¿no? Entonces, ellos te dicen, si le di piso, él ya sabía que le iba a tocar piso, así como yo sé que a mí me pueden matar. Entonces hay como una aceptación de pertenecer a ese código y que así funciona este estilo de vida. Lo que sí nos hemos dado cuenta, Mario, porque en Reinserta trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley, que están en búsqueda de una vida nueva, tenemos una casa de medio camino, es que tienen poco conocimiento de sus habilidades, ¿no? Alguna vez yo, por ejemplo, trabajé muy cercano con un menor secuestrador y él decía, yo le decía, a ver, Juan, ¿tú qué hacías, no? Yo trazaba las rutas, nosotros investigábamos a la persona que íbamos a secuestrar, nosotros hacíamos, ¿no? Y entonces, un niño de 14 años. Y le decía, okay, entonces tienes liderazgo, te gusta trabajar en equipo, eres muy estratégico. Exploremos qué otras cosas podrías hacer con esas habilidades. Y esa actividad con él fue bien enriquecedora porque él no tenía ni idea que con esas habilidades que tenía para hacer un delito podía hacer otras cosas. ¿no? Entonces fue bien interesante porque con Juan terminamos, él terminó en el sismo del 2017 armando un grupo y liderando un grupo de adolescentes en conflicto con la ley que ayudaron en los a buscar y ayudar en el sismo, sacaron comida, sacaron actividades para los menores, para los niños y las niñas de las calles que se habían quedado sin casas. Entonces fue irles enseñando poco a poco cómo esas mismas habilidades y que ellos sirven para otra cosa, porque ellos se sienten, y ellas se sienten que no sirven para otra cosa, porque desde que tienen uso de razón son eso, ¿no?
Ahora, finalmente, Saskia, y te agradezco mucho por adelantarnos este informe. Parece que el gobierno federal, el presidente particularmente, ha hablado mucho de este problema. Lo tiene muy claro. Me parece que sabe que donde hay que trabajar es precisamente en evitar que esta cultura del narco siga permeando y evitar que los jóvenes y niños formen parte del crimen organizado por la necesidad, incluso económica. Pero de ahí, de ese reconocimiento a la acción, ¿ves alguna política pública actualmente que vaya encaminada a tratar de solucionar ese problema enorme que tenemos como país?
Mira, creo que el presidente tiene muy claro, lo ha hablado en sus mañaneras, su estrategia desde que estaba haciendo campaña tenía que ver con esos programas de jóvenes construyendo un futuro y demás. Creo que el presidente tiene acciones muy puntuales, lograr que estos jóvenes que están sin estudiar y sin trabajar se pongan a trabajar, generando ciertas becas, ciertos apoyos sociales. Pero creo que lo importante que tenemos que entender en esto es que el apoyo para estos menores tiene que ser integral. Creo que donde tenemos que meterle mucho más a estos adolescentes es en el tema de las adicciones. Fue bien interesante ver en el estudio que los menores con problemas de adicciones no tienen acceso, porque no tienen los recursos económicos para internarse o para ser parte de un programa de rehabilitación que no sean estas granjas que de repente vemos en las noticias, ¿no? Que son terribles.
Claro.
Entonces, lo que vamos a empujar desde Reinserta en este momento tiene que ver con una estrategia integral donde la salud mental, el fortalecimiento educativo y de las aulas educativas, la protección de la infancia por sobre todo, así como programas puntuales de apoyo para estos menores, se tenga que hacer para realmente poder combatir esta realidad.
Muy bien. Bueno, pues Saskia, te agradezco muchísimo por adelantarnos, es parte de este informe que será presentado. ¿Dónde se va a poder consultar, Saskia, para aquellos interesados?
Lo van a poder consultar en la página web www.reinserta.org. Y hoy síganos en las redes sociales, @reinserta, vamos a estar subiendo mucha información que tiene que ver con el estudio, y el estudio completo estará ya en la página web.
Te agradezco mucho, Saskia.
Al contrario, Mario, un abrazo. Gracias.
Igualmente.
Por abrir tu micrófono.
Al contrario, Saskia Niño de Rivera es cofundadora de la Asociación Civil Reinserta en este tema fundamental para nuestro país.